COPE Euskadi.
Estar informado.
Muy atentos a estas cifras. Con datos actualizados el mes pasado, es decir, enero de 2026, cada día fueron 2.000 las citas que se perdieron en Osakidecha porque las personas ni acudieron al médico ni anulaban la que tenían. Si tenemos en cuenta que el coste del médico de cabecera es de 70 euros por consulta, son 140.000 euros de pérdida diarios y solo considerando las consultas de medicina de familia. Pues de todo ello vamos a hablar con Koldo Berganzo, él es neurólogo, director de asistencia sanitaria en Osakidecha. Doctor Berganzo, buenos días, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, es impresionante y cuando se le pone números a esta situación, la verdad es que se entiende mejor la gravedad y el gran impacto que tiene en la eficiencia del sistema el hecho aparentemente tan simple de no acudir a una cita médica.
Sí, esto nos ocurre tanto en el ámbito de la atención primaria como en el ámbito hospitalario y realmente nos dificulta, ¿no?, la accesibilidad porque son huecos o citas que podrían ser aprovechadas por personas que tienen necesidad, ¿no?, de ser vistos antes. Entonces, nosotros estamos desarrollando un plan de gestión para este año que incluye como una meta también importante el combatir estas inasistencias facilitando el recordatorio de cita, la gestión de cambio, etcétera, para que se minimice al mínimo, a imprevistos, ¿no?
Se han marcado un objetivo, me dice que se minimice, pero ¿se han puesto alguna meta concreta?
Sí, nosotros nos gustaría que fuera cero, es decir, que tuviéramos la capacidad de que pudiéramos atender a todas las necesidades, pero entendemos que ahora mismo oscilamos entre el 3,5 y el 5% según especialidades, según, ¿no?, el ámbito. Nos gustaría que se redujera por debajo del 2%.
Claro, a veces podemos pensar, bueno, esto es por dejadez, por falta de interés de los propios pacientes, pero es que luego también hay otra cara B, y es que no es tan fácil esto de anular una cita. Y es ahí donde ustedes han presentado, dentro de un plan enorme de transformación digital, han preparado o han previsto este año el lanzamiento de un WhatsApp en salud para mejorar la comunicación en la atención primaria.
Sí, efectivamente queremos que o bien por WhatsApp o bien también por los medios habituales tengamos esa disponibilidad del cambio y la gestión de la cita o anularla, ¿no?
Sí.
A veces no es necesario cambiarla, sino que es anularla con tiempo para que pueda ser aprovechada por otra persona que necesita en ese momento ser vista.
¿Esto dónde saben ya si esto irá a través de la carpeta de salud o cómo se va a implementar?
Estamos conformando ya los grupos de trabajo que se han tenido las primeras reuniones y encuentros para ir dando forma. Nosotros, por un lado, además del canal de WhatsApp, queremos mejorar también la cita web. Queremos volverla más intuitiva, más accesible y además con una interfaz que sea más reconocible y que no genere dudas a la hora de solicitar la cita.
Pero claro, no todo el mundo se maneja en estas herramientas digitales. El perfil que más usa la sanidad es precisamente el de mayor edad. ¿Cómo va a convivir esa app con los métodos tradicionales?
Y en efecto, una parte del plan de gestión es la humanización de la atención que realizamos. Y en ese sentido, pensamos que automatizando la gran mayor parte de los procesos, nuestros administrativos podrán atender en cercanía, el mostrador o con cita si es necesario para explicación de alguna cuestión, podrán atender a estos ciudadanos que necesitan algún apoyo adicional o para combatir esa brecha digital, ¿no? Que es la que me comentas.
O por teléfono, porque le he entendido que me dice humanización, una persona al otro lado del teléfono que pueda facilitar ese cambio, ¿no?, o esa anulación.
Efectivamente, efectivamente. Eso quiere decir que al final, cuanto más proceso automaticemos y menos carga administrativa tengan nuestros administrativos de la red de atención primaria, más podrán dedicarse precisamente al apoyo de las personas más vulnerables o con brecha digital.
Liberarles de esas tareas, ¿no? Claro.
Eso es, eso es. Eso es, porque creemos que al final los cambios de cita, la asignación de cita y demás, pues tienen un recorrido con las tecnologías actuales de poder automatizarlas.
Sé que me ha dicho que están comenzando con el proceso, creando los grupos de trabajo para ver cómo lo hacen, cómo lo desarrollan, pero ¿tienen una fecha prevista de cuándo podrían implantarse o cuándo les gustaría poder implantarlo?
Nosotros a lo largo de este año ya
Sí.
esperamos tener cambios en la cita web, esperamos también tener cambios en la forma en la que gestionamos estas citas y estamos trabajando para que llegue a la ciudadanía cuanto antes, pero lógicamente requiere de desarrollos informáticos y cambios en el sistema que no se pueden tampoco hacer de un mes para otro, ¿no? Pero sí que estamos firmemente decididos a que cuanto antes estas medidas puedan implementarse.
¿Se ha conseguido bajar los tiempos para conseguir una cita en el médico de familia, es decir, en el médico de cabecera? ¿En qué franja estamos ahora mismo?
Sí, mira, realmente nosotros, evidentemente, según el periodo y las circunstancias
Sí.
particulares de cada centro, nos movemos en que la cita espontánea, es decir, la cita, el primer hueco que surge, ¿no?, para el paciente cuando se pide, sea dentro de las 48 horas. Ocurre que hay una cita, que es la cita indemorable, que esa se administra en cualquier centro si el paciente necesita ser visto, se ve ese mismo día. ¿De acuerdo? Y esa no se computa a la hora del análisis que hacemos cuando decimos la oferta. Por eso, realmente, quien tiene que ser visto es visto y la mayoría de las citas nosotros nos hemos puesto el objetivo de que, gracias a estas medidas, el 90% sean menor de 48 horas, todas las citas, es decir, el 100% menos de 5 días, ¿vale? Y para eso estamos desarrollando un cuadro de mando que nos permite prácticamente en tiempo real, saber dónde están esas dificultades de acceso, porque lo que ocurre es que en ocasiones
Sí.
estos problemas para acceder a la consulta son puntuales o en sitios concretos o agendas concretas y queremos ser más proactivos y ir hacia ahí para los recursos de los que dispone del sistema, que sabes que contamos con déficit de profesionales, desgraciadamente, distribuirlos de tal forma que el acceso sea equitativo en todas partes y cumpliendo los objetivos, ¿no?, que te he dicho.
Gestión interna. Bueno, usted lo decía yo al comienzo, es neurólogo de formación, cuenta con más de una década en Osakidecha, principalmente en el Hospital Universitario de Cruces, y ha sido también subdirector médico en Basurto, por lo tanto, conoce muy bien esa gestión interna.
Sí, la verdad es que desde el año 2021 estoy en distintos puestos de gestión y desde agosto, que es cuando soy director de
Sí.
asistencia, lo cierto es que nos hemos marcado una serie de prioridades y entre la primera esta atención primaria y por eso nuestro plan de gestión 2026 engloba la mayoría de las medidas destinadas a reforzarla, a mejorar la accesibilidad y a fortalecer el liderazgo clínico de los profesionales del ámbito de la primaria.
Bueno, está usted liderando la gestión asistencial, como decíamos. Además, le ha tocado ahora mismo un momento de revisión de protocolos tras los incidentes recientes que hemos visto con vacunas. ¿Se han revisado proactivamente las 170.000 vacunas puestas en 2025?
Se están realizando labores de revisión. Lo que es el hecho acontecido, creemos que ya está reconducido y, de hecho, el propio Sailburu comparece el lunes para dar las explicaciones en Parlamento. Y sí, está todo el sistema puesto en marcha para hacer esta revisión proactiva.
Van ustedes, creo que, a implantar medidas de trazabilidad, ¿no? O que se van a reforzar también para asegurar que este tipo de errores humanos no vuelvan a ocurrir.
Sí, nosotros
Sí.
tenemos ahora mismo dos objetivos. Uno es seguir fortaleciendo la cultura de seguridad de paciente para que esto no vuelva a ocurrir. En ese sentido van medidas de mejora. Parte nosotros ya las tenemos y además tenemos un comité constituido para que desde el punto de vista técnico nos diga también y estamos mirando efectivamente cómo usar métodos como es la lectura electrónica para vamos, que estos errores no ocurran y que el error humano no pueda ser posible, es decir, no poder favorecer con el proceso que puedan ocurrir errores humanos y tener esa garantía de atención.
Doctor Koldo Berganzón, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Eskerrik asko.
Agur. Y de esta manera vamos a alcanzar las 12:30. Continúas en la compañía de Herrera en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Actualidad deportiva, pues llegó el día, porque este miércoles es el gran día del derbi de semifinales de Copa en San Mamés. Álvaro Rubio, Guardión.
¿Tú con quién vas, Susana, Guardión?
Yo con el que mejor juegue.
Ay, Dios mío, esa tibieza. No sé yo si te la perdonará la afición de la Real o la del Atlético. A mí me da igual con quién vayas, por eso te lo decía.
A mí me da igual porque yo ya sabes que no soy ni de Bilbao ni de San
Sebastián. Sí, es verdad, y no está el Deportivo a la vez, así que lo tenías todo clarísimo. Bueno, que es esta noche, es a las 9, desde las 8 y media en COPE Más. Te vamos a contar esa retransmisión también con Mauri Diáquez, con Joseba Larrañaga, con Jaime Ugarte, así que están todos invitados. Los rojiblancos llegan muy mermados por las lesiones, al igual que la Real Sociedad, como nos contará después Mauri Diáquez. Estas son las sextas semifinales en 7 años del Athletic. Esta es la tercera semifinal consecutiva de la Real Sociedad. Esperemos y se piensa que va a haber un ambientazo en San Mamés, dentro y fuera. 400 y pico entradas tienen los seguidores de la Real. Si este partido fuese a otra hora y un fin de semana, seguramente el desembarco de la gente de la Real sería mucho más grande en el Bocho, pero es lo que toca. El Deportivo Alavés hoy ha tenido un desayuno informativo que nos contará Roberto Arrillaga, y mirando el baloncesto, Bilbao Basket a las 4:30 visita la cancha del PAOK, donde el año pasado consiguió coronarse con una de las competiciones europeas, y en balonmano, derrota de Bidasoa en casa del Ciudad Real por 33-30. A la Copa.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Las bajas de Aitor Paredes, Dani Vivian, Yuri Berchiche, Ollán Sancet y Alex Berenguer. Hay que contar también los de larga duración si hacemos la lista más grande, con Marwan Sanadi, con Beñat Prados y con Egiluz. Ahí es nada. Puede salir Ernesto Valverde esta noche con una defensa formada por Areso o Orozábal. Monreal, su segundo partido con la camiseta del Athletic y segundo partido en Copa, es lo que supondría. A Emerit Laporte y en el lateral izquierdo Olekue o Adama. Así que, bueno, de aquella manera esa defensa. Ya saben que Paredes, curiosamente, no va a estar en este partido. Si lo hará Bryce, se lo pierde Paredes por sanción. Habla Ernesto Valverde de si es importante o no es importante la experiencia en estas alturas de la competición.
Eso está muy bien para la estadística, pero eso no te dice nada de lo que va a ocurrir en estos dos partidos. Yo creo que los dos equipos somos equipos que tenemos gente joven y al mismo tiempo gente experimentada que ha pasado, que han jugado muchos partidos, tanto en su caso en la Liga Española como en otras ligas, y todo está abierto. No creo que cuente demasiado la experiencia de nosotros hayamos tenido más semifinales o no. Ellos también últimamente, los últimos años, están ahí cerca de llegar a la final, y es algo, bueno, la Copa es algo que nos motiva a todos, y bueno, habrá un equipo vasco en la final, seguro.
Esa es la parte positiva, y en definitiva, uno de los dos, y es vasco, uno de los dos, estará en la final. La Real, 3 consecutivas, el Athletic, 6 de 7. ¿Habrá gente joven en los 11? Claro que sí. Para Ernesto Valverde, ¿es importante el DNI en citas como la de hoy?
Hombre, más que el DNI, lo que mira son las radiografías, a ver cómo están, y las ecografías. Si están bien, entonces podemos empezar a valorar las cosas. Vamos a ver los que están bien del todo, no queremos correr riesgos para que no haya gente que esté jugando en mermado, pero bueno, supongo que es lo mismo que hacemos todos. O sea, también lo hará el entrenador de la Real, también tiene bajas, el otro día perdió a Sucic. Desde luego sí es un partido en el que tenemos que estar concentrados al 100% y sabiendo el valor de cada jugada. En ese sentido, hombre, si tienes experiencia siempre es un punto, pero por otro lado, los más jóvenes siempre tienen un punto más de energía.
Entonces, y bueno, las preguntas que no pueden faltar en partidos así, el tema de los favoritos. ¿Hace a Anoeta que la Real sea un poquito más favorita?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que tampoco me importa mucho que tenga el cartel de favorito uno u otro, porque no te garantiza nada. Entonces, no sé quién puede... supongo que para los de la Real el favorito serán ellos, para los de la Atleti seremos nosotros, para los del medio, pues mirarán la clasificación, depende de cómo estemos. No, no creo que sea muy, muy interesante, y mucho menos dentro de lo que es un derbi. En esos partidos siempre las distancias siempre se acortan.
Eso es verdad, y en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Lo que puede marcar esto es las expulsiones, las cosas extraordinarias, los arbitrajes. Y el Athletic en unas semifinales se quedó fuera a los 18 minutos con la expulsión de Danny Vivian. Lo recuerdan, ¿no? Y si no lo recuerdan, lo siento por estar recordándoselo. Contra el Manchester United, entiendo, Chingurri, que habrá que evitar esas situaciones.
Bueno, pero es que, aunque lo digas, son cosas que pueden suceder. Nadie está exento de que te expulsen a un jugador en el primer tiempo o en una jugada o a los 5 minutos, de la misma manera que te puede pasar en contra o a favor. Esas cuestiones están en el juego. Nosotros no queremos tener esa fatalidad que tuvimos el año pasado en esa semifinal, porque al final te condiciona demasiado. Eso sí que es importante, y supongo que para ellos también lo tienen en cuenta, sobre todo jugando el segundo partido en su casa.
Así que vámonos a Donosti, como habla de la casa de la Real Sociedad, para saber cómo está el equipo de Mataracho.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Que va a llegar con, si no me equivoco, 10 partidos consecutivos sin perder. Mauri Diáquez, muy buenas.
Cuídate la garganta, Alvarete.
Tengo una congestión, Mauri, que para esta tarde a ver cómo lo hacemos entre todos.
El domingo te escuché contra el Levante y ya no estás para dos partidos por semana, ¿eh?
No, bueno, estoy para cuatro, solo que estos mocos, no quiere decir la palabra mocos, me están matando. Joder, son 10 seguidos sin perder,
bien,
¿no?
Estás muy bien. No, de Mataracho, 8, más 2 de Anzoátegui.
Bueno, quiere decir la Real, 10 en total.
No, pero es el efecto Mataracho.
Vale.
Es el jardín, es Rino, es... En fin, ¿qué quieres que te cuente, no? Pues una Real Sociedad que está la afición eufórica, porque ahora mismo se considera que fuera topicazo, Álvaro, que la Real está un puntito por encima en el juego, en la forma, que el eterno rival, con esa baja, como recordaba bien Ernesto Valverde, la última de Suchis, con los abductores o aductores, es con doble D, se echó mano a esa zona el otro día y enseguida se vio que era baja mínimo para 3 semanas, se suma la de Kubo, Barrene, Zakarian, ojo, importante esta baja que te voy a decir, Álvaro, Marrero, que fue el héroe de la Copa ante Osasuna, pues no estará por esa rotura de pómulo. Y bueno, pues aproximadamente 400 y 500, recuerdo que mandaron 575, pero disponibles para la afición 410, por tanto ahí estará la afición de la Real gritando para mantener esa condición de invicto de Rino Mataracho. Y por lo demás, en cuanto a alineación, Álvaro, pues hay dudas uh-huh. en la zaga, sobre todo porque John Martínez seguro, y está la duda ante Chaleta, Char o Zubeldia. Sabes que Rino confía plenamente en Chaleta, en el croata, sí, que estaba siendo horrible, pero con el entrenador italiano norteamericano parece que ha mejorado. Sabes que los entrenadores que vienen de Alemania les gustan los centrales altos, pero bueno, mucha gente apuesta por Zubeldia. Yo creo que va a seguir Chaleta, Char, y luego hay una duda en el centro del campo, ¿no? En lo más normal sería Turrientes, Brais, Soler, pero ojo, porque arriba... Perdón, la duda está entre los tres de arriba, porque lo normal sería Guedes o Oyarzabal seguros. Está la posibilidad de Pablo Marín, o también la posibilidad de meter allí en lateral izquierdo y Sergio por delante. O sea, tiene esas opciones, salvo que estés pensando en una gran sorpresa Rino Mataracho. Pero vamos ya con lo que has comentado sobre los favoritismos, sí, que se le preguntaba a Ernesto Valverde. Mataracho era claro, no hay favorito.
No hay. Es un partido de Copa y es un derbi, así que no hay favoritos. Y por supuesto, la intensidad del estadio desempeña un papel muy grande. Tenemos mucho respeto para el Athletic, por el Athletic como equipo y como plantilla y el estadio, pero también tenemos confianza en nuestras propias capacidades y en el momento en que estamos en este momento. Pero no hay favorito. Y queremos seguir rindiendo. Sabemos que queremos seguir montado en esta ola, pero vamos a continuar solamente si hacemos lo mismo y con el mismo espíritu y la misma intensidad que lo estamos haciendo.
¿Ya habéis adivinado, Mauri, cuál es el pincho favorito?
No sé cuál es el pincho
favorito. Porque como dice que va de pinchos y que le encanta irse de pinchos y tal, Igual digo ya, igual ya saben cuál es el que más le mola.
No, pero Álvaro, esta semana toca la tontería de la canción de Oscarsson, la tontería esta de Bad Bunny, una cosa
sí, que la canta todo el mundo, pero bueno, esas
ya
cosas,
sabes
sí.
Que yo me quedé en los 80 y en Queen. En fin, hablaba Mataracho de que la Real Sociedad poco menos que no sabe jugar a defender y por tanto de freno de mano echado nada, porque eso supondría un cierto conservadurismo. ¿Le escuchamos?
No vamos allí con un freno de mano. Si vas allí de una manera muy cautelosa o con mucha precaución, existe el peligro que no seas suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés. Jugamos con un rendimiento máximo mañana.
Así que eso de por la mañana café, por la tarde ron, no va contigo, ¿no?
No, más bien no.
Eso no.
No, no va conmigo la sociedad actual en general, Álvaro, por resumírtelo.
¿Sabes? Vale, vale. ¿De qué va a ser el bocata de hoy?
Pues voy a comer antes unas anchoitas rebozadas.
Anchoitas rebozadas, por si acaso luego no tienes ganas de cenar, ¿no?
Tal cual.
Vale, a las 8 y media nos escuchamos, Mauri.
Álvaro, te repito una de mis frases. A mi edad ya nada me quita ni el sueño ni el hambre, a nivel deportivo.
Sí, pero hay que decir una cosa, Mauri. Te puedes llevar un mal rato y como todo el mundo y ya está.
Totalmente, eso es, pero así. Malos ratos me llevo con otras cosas.
Claro, eso también.
Familia,
es verdad.
Enfermedades, tal.
Correcto,
fútbol,
la vida de verdad.
Una cosa muy secundaria, Alba, de verdad.
Nos escuchamos a las 8:30, Mauri, un abrazo.
Vale, agur.
A ver qué han desayunado. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, nada.
No te puedo creer, ¿nos han puesto un buffet libre y
sí,
eso?
Sí, nos han puesto, pero yo no he podido, o sea, yo no sé los demás, hablo por mí.
Vale, vale.
Yo he llegado al cafetito y justo cuando ha acabado todas las declaraciones, porque siempre nos gusta quedarnos un poco a comentar la jugada con el propio Sergio Fernández, ¿eh? Claro.
Bueno, estamos diciendo esto porque ha habido un desayuno informativo, entiendo que con la prensa, para hablar un poco de la situación, entiendo, ¿no?
Lo entiendes, con la prensa y por parte de la dirección deportiva del club para cerrar definitivamente el mercado de invierno y, bueno, pues intentar explicar cosas de cara a final de temporada. Bueno, pues te lo tengo aquí escrito, así que voy rápidamente con lo que se ha preguntado, que pueda ser más relevante, como el balance general del mercado, que ya lo había dicho en las otras presentaciones, pero bueno, que le parece que el grupo es más compacto y competitivo y que es mejor que cuando se fue Carlos Vicente, que es evidentemente uno de los nombres propios de la jornada de esta mañana, de la rueda de prensa, diciendo que, bueno, pues desde la gestión económica del club, decisiones consensuadas y un efecto combinado entre salidas e incorporaciones, quiere decir que Carlos Vicente se quería ir, el club ha intentado sacar el mayor dinero posible porque él se quería ir y que ha traído su sustituto, que quizá ahora no esté jugando, pero que creen que tiene al menos la misma proyección que Carlos Vicente, como es Ángel Pérez. Se hablaba también, ¿no?, de la cifra de traspasos e inversión realizada, ¿no? Quiere decir que si el Alavés ha vendido por 8 y ha traído por 1, ¿qué pasa, ¿no?, con esos 7, ¿no? Bueno, pues ha dicho que hay más cosas que los fichajes que atender en el Deportivo Alavés, como la inversión en la estructura, las instalaciones, la academia, el personal, la sostenibilidad, y que no entraron más jugadores porque no había jugadores que interesaran, o los que interesaban no entraban en el precio o no querían venir. Claro. En el caso Mariano, pues dice que es una cuestión única y exclusivamente del el director técnico, que en este caso es Coudet, relación jugador-entrenador, no hay encaje, hay o él ve que tiene que necesidad de convencer con actitud y rendimiento por parte de Mariano a Coudet, y que no se siente decepcionado por Mariano y que piensa que su error es subsanable. Ya te digo yo que no va a ser subsanable por parte de Coudet. Del Chacho Coudet, sin duda, ¿no? Y bueno, valora la trayectoria del equipo hasta ahora, fantástica, dice que es muy bueno lo que está haciendo el equipo porque está teniendo un modelo de juego, una forma de jugar y una identidad. El problema es que la liga está siendo mucho más dura de lo que estaba acostumbrado el equipo y de las últimas épocas también, ¿no? Que la prioridad es que haya cohesión en el grupo, que no haya intervención por parte de agentes externos que puedan complicar el camino del Deportivo Alavés. Y que con todos juntos se va a lograr y está convencido de la permanencia. Y le hemos preguntado por su renovación, porque termina el contrato. Dice que siempre que quiera José Anquerejeta, él seguirá en el Deportivo Alavés Sergio Fernández.
Pase lo que pase, ¿no?
Pase lo que pase.
Suele pasar, sí.
Es lo que dice. Eso, claro, si pasa algo gordo y no quiere José Anquerejeta, él no seguirá.
Ya, pero aunque pase algo gordo, él seguiría. Que son las cosas que a mí me cuesta comprender a veces de entrenadores, directores deportivos y demás gente que rodea el mundo del fútbol. Lo de las responsabilidades. Gracias, Robert.
Adiós.
Hay que hablar de baloncesto hoy, de Bilbao Basket, porque juega en Grecia a las 4:30 en la cancha del PAOK. Habla Pons Arnau de lo especial que es la casa de los griegos.
Esa pista será para siempre la pista en la que fuimos campeones, ¿no? Y esta vez nos ha deparado la oportunidad de volver y a ver si en un futuro nos dará también más oportunidades de volver. Y bueno, pues sin ninguna duda es una pista que queda para el recuerdo y el ambiente con el que jugamos y contra el que jugamos, pues no lo olvidaremos nunca.
Una cancha en la que además Bilbao Basket, sigue hablando Ponsarnau, puede, vamos, hacer un récord histórico, un hito. 10 victorias seguidas.
Es consecuencia de hacer un buen partido y por lo tanto en lo que tenemos que pensar es en hacer el mejor partido posible. Ya he dicho pues, que vamos últimamente a los partidos sin entrenar mucho, con algún problema físico, pero allí estamos consiguiendo que los jugadores lleguen con un nivel de energía aceptable y sobre todo con confianza, ¿no? Y eso es lo que nos está permitiendo ganar los últimos partidos y sin una duda vamos a intentar ganar. Vamos a encontrarnos un equipo pues, que va a hacernos las cosas muy difíciles, una buena plantilla, un equipo que está creciendo y mejorando, y en su pista, y pues seguro que va a ser difícil, el reto es importante.
A las 4:30 ese partido de Bilbao Basket con la importancia de ganar para seguir teniendo el factor cancha en las eliminatorias. La última es una derrota, la que sufrió ayer Bidasoa Irún en casa del Ciudad Real, hablamos de balonmano, resultado final 33-30. Escucha el derbi, a las 8:30.
Hombre, no me lo pierdo.
Pero luego mañana te voy a preguntar con quién ibas.
Venga, vale.
Venga, adiós.
Gracias, hasta mañana.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Pues nos fijamos ya en el tiempo, porque también supongo que será importante para el partido de esta tarde. Vamos hasta Euskalmet, Miriam Ruiz de Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, tú dirás, esta próxima tarde, ¿qué nos espera? ¿Hay que ir al partido con chubasquero, con paraguas?
Bueno, la verdad es que durante la tarde volverá la inestabilidad y la lluvia, ¿eh? Sí que es cierto que a lo largo de la noche las precipitaciones irán a menos y donde antes remitirá será en Vizcaya, pero bueno, durante la tarde sí que vamos a tener un tiempo inestable con lluvia en cualquier punto del territorio y además hoy también los chubascos pues pueden ser localmente tormentosos e intensos en la vertiente cantábrica, sin descartar incluso que caiga algo de granizo cerca de la costa, pero a lo largo de la noche las precipitaciones irán a menos. Eso sí, el viento va a ganar fuerza durante la tarde en Álava y luego ya durante la próxima noche va a arreciar de forma importante el viento en zonas próximas a la costa.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana el paso de la borrasca Nils va a originar un nuevo temporal, ¿eh? Con fuerte viento del oeste y con olas que pueden alcanzar los 6 o 7 metros de altura. El viento va a soplar con fuerza durante la primera mitad del día y luego poco a poco irá amainando y ya por lo demás pues sí que tendremos un tiempo más tranquilo, ¿eh? La lluvia mañana nos dará un descanso y a ratos incluso tendremos un ambiente soleado, ¿eh? Porque en algunos momentos los claros serán amplios.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras ahora mismo no tenemos ni accidentes ni complicaciones en ninguna de ellas, según nos confirma la Ertzaintza.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Se la conoció internacionalmente como La Voz. Fue ella, Whitney Houston, de la que hoy se cumple 14 años de su muerte. Tenía entonces 48 años y fue encontrada en la suite 434 del Beverly Hilton. Encontrada ahogada a cuenta de enfermedades cardíacas y uso de cocaína, es lo que concluyó el forense, ahogamiento accidental debido a esas enfermedades, y dejó huérfano al mundo de la música con una magnífica, magnífica voz que le sirvió ese apodo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. En Álava están aumentando los robos y asaltos en iglesias, casi siempre para llevarse los donativos del cepillo, y en la diócesis hablan ya de al menos un caso cada semana. El último en Vitoria, en la parroquia de la Sagrada Familia, en el Prado. Dos mujeres forzaron una puerta lateral y al verse sorprendidas acabaron huyendo. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE, soy Susana Márquez. Los asaltos suelen ocurrir fuera del horario de misas, al anochecer o por la noche, y muchas veces a comienzos de semana, cuando los ladrones calculan que puede haber donativos del fin de semana previo. Así que varias parroquias están instalando cámaras, alarmas y sensores de movimiento, reforzando accesos y cambiando cerraduras. En algunos casos, incluso los feligreses acompañan al párroco cuando sale con la recaudación. Ante todos estos datos, nos vamos a ir en unos segunditos. Enseguida estamos en Vitoria.
Con todo esto encima de la mesa, vamos a saludar al padre Farid, que es párroco en Vitoria, en esta parroquia de la Sagrada Familia, en Parque del Prado. Muy buenos días, padre.
Buenos días, Alicia. Buenos días.
Vamos a situar a nuestros oyentes. ¿Qué está pasando exactamente en las parroquias en Álava?
Pues mira, sucede que últimamente comienzan a haber muchísimos casos de robos o de intentos de robos en las parroquias. Y sí que es verdad que en la capital nos hemos visto bastante afectados por ello. En mi parroquia, de hecho, particularmente, ya esta es la cuarta vez que intentan entrar a robar. En dos ocasiones sí que lo lograron, pero esta última, bueno, pues se frustró justamente unos minutos antes de que pudiesen entrar. Pero sí, pues mira, nos hemos encontrado con esta lamentable noticia, y es que estamos siendo atacados una vez por semana, y mis compañeros sacerdotes también, bueno, pues se ven sorprendidos por este tema, por estos robos.
¿Y cuatro veces, padre? ¿En cuánto tiempo?
Desde 2022, más o menos a un intento por año, por aquí, al menos en esta parroquia.
¿Las dos últimas veces no lo han conseguido porque han aparecido alguien, ha aparecido usted o alguien ahí en la iglesia?
Sí, justamente. Esta última vez porque, la primera vez había una persona que estaba pasando cerca de la puerta y se vio con la sorpresa de que alguien estaba intentando entrar, y bueno, pues ante la aparición de esta persona, pues lo que hicieron estas dos personas es que se marcharon. Y esta última vez, como hemos instalado unas cámaras de seguridad aquí en la parroquia, un sistema de cámaras, pues me alertaron al móvil que habían unas personas que ya llevaban bastantes segundos dentro de la puerta, o sea, frente a la puerta, y bueno, pues esa notificación me llega al móvil, y es cuando yo bajo, y cuando bajo es que están intentando forzar la puerta, y bueno, pues me doy con la sorpresa de que ahí habían dos mujeres que habían pasado o atravesado un plástico entre las puertas para poder abrir, y bueno, pues se vieron sorprendidas por mí en ese momento.
Y vaya susto, ¿verdad, padre? Porque aparte de lo que se puedan llevar, también es el susto y la sensación, ¿no?, de que se entra de esa manera, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la sensación de inseguridad es generalizada. Las parroquias, también sé que algunos bares de aquí, de por la zona, pues han intentado entrar y robar, y sí que es verdad que la inseguridad ciudadana pues está muy muy presente, ¿no? Muy presente, y es llamativo, pero bueno, es con lo que nos toca lidiar ahora. No podemos cerrar la iglesia, la iglesia tiene que mantenerse abierta para que los fieles puedan entrar a rezar y estar con el Señor, pero creo que nos toca también tomar bastantes medidas de prevención, especialmente, ¿no?, por todo esto que estamos viviendo.
¿Cuáles son esas medidas, padre?
Pues mira, hemos instalado, al menos aquí en la parroquia, hemos instalado dos cámaras dentro de la iglesia, tres cámaras dentro de la iglesia, una justamente a la entrada de la puerta, la otra desde la nave central, que bueno, pues da una visibilidad panorámica de la iglesia, y luego otra en el presbiterio. Y luego también tenemos dos sistemas de alarmas aquí en la parroquia, una que está conectada directamente con la policía local y la otra con la Ertzaintza, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues esas son las medidas que hemos tomado aquí. Y sí que es verdad que también estamos constantemente los sacerdotes bajando al templo, ¿no? El templo está abierto, pero sí que es verdad que al menos una vez por hora o cada hora y media estamos bajando. La oración la hacemos también en la parroquia para que se vea pues esa presencia de que siempre hay movimiento. Y bueno, pues esas son las medidas que hemos tomado aquí en la Sagrada Familia.
Y luego agradecer la ayuda de todos, ¿verdad? Las y los feligreses que acompañan al párroco a veces cuando sale con la recaudación, que están pendientes, que se han sentido ofendidos también y dolidos, ¿no?, por estas actuaciones.
Sí, está muy dolido y sí, la verdad es que se agradece bastante porque creo yo que la ayuda de los feligreses es significativa. Yo creo que gracias a ellos es que también podemos nosotros estar alertas, estar atentos, ¿no? Muchos de ellos, de hecho, vienen también a rezar aquí a la iglesia y al mismo tiempo pues cumplen la función un poco de custodiar, son un poco custodios del Señor y de su propia parroquia, ¿no? Lo cual también pues a todos nos alegra porque estamos cuidando entre todos esta porción pequeñita que se nos ha confiado. Así que bueno, si ellos la verdad que son un regalo y unos ángeles custodios de su propia parroquia.
Bonitas palabras, padre. Porque normalmente los ladrones, ¿qué buscan? ¿El dinero del cepillo o también objetos del templo? Porque ahí estaríamos hablando también de cosas muy valiosas a nivel sentimental, a nivel histórico y a nivel de pertenencias, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Qué es lo que se busca o lo que han sustraído?
Sí, lo que buscan principalmente son la recaudación de los domingos, porque los intentos de robo suelen ser a inicios de semana, lunes, martes, creyendo que bueno, pues el dinero del cepillo está dentro de la iglesia, lo cual no es verdad porque no lo guardamos en la iglesia. Entonces, bueno, intentan buscar ello. Y luego también sí que es verdad que nosotros tenemos unas velas, como un pequeño bueno, pues un lugar para que los fieles o las personas que entran puedan encender una vela y dejarlo como a manera de oración. Y sí que es verdad que también ese candado muchas veces lo encontramos que se ha intentado forzar, que se ha intentado romper, y eso, intentan llevarse principalmente las monedas. No nos ha tocado a nosotros ver pues ningún ataque contra los objetos de piedad que tenemos aquí, o los crucifijos o los cirios. Eso al menos no lo han hecho, tampoco es de tanto valor lo que tenemos aquí, es verdad, pero bueno, principalmente son las monedas.
Nosotros pensamos ir a una iglesia a robar. Si en las iglesias precisamente se acoge al que necesita, no sé si tanto para darle, porque igual no estamos en condiciones de darle en esos momentos desde una iglesia, pero sí a dirigirle a donde le pueden ayudar.
Sí, por supuesto. Siempre que se acude a esta parroquia a pedir alguna ayuda, nunca se le niega y también se le da otras alternativas, como por ejemplo los proyectos que tenemos también dentro de la diócesis, ya sea Caritas, ya sea también Veraca, y bueno, y en fin, hay muchas opciones a las cuales también las personas que necesitan pueden acudir, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces la condición es quizá, ¿no?, un orden o un tener que ir a otro lugar a pedir ayuda. Ellos quieren, ¿no?, que se le dé en este momento y quieren aquí, ¿no? Pero bueno, sí, esa es una de las dificultades que nosotros también vivimos, pero bueno, siempre, nunca se le niega la ayuda, al contrario. Y bueno, pues la diócesis tenemos aquí en la diócesis bastantes iniciativas para poder ayudar a la gente, ¿no? Ya sea económicas, ya sea de acompañamiento, ya sea pues de acogida, y bueno, pues sí, no, nunca se le niega la ayuda a nadie.
Y además recordemos, padre, que el dinero del cepillo no es un dinero que sea de alguien, no es un dinero del párroco, por ejemplo, es para el mantenimiento del templo y para acción social, precisamente.
Sí, eso es. El dinero que tenemos aquí, bueno, es el dinero que pues los fieles con mucho cariño y con esfuerzo pues dan para el sostenimiento de su parroquia. Y sí que es verdad que cuando falta un poco de dinero se nota bastante, porque estas parroquias, bueno, todas las parroquias de nuestra diócesis tienen una antigüedad considerable y sí que es verdad que requieren de bastante mantenimiento. Todas las semanas, aquí todas las semanas necesitamos arreglar algo y solucionar algo. Entonces sí, pues es verdad, ese dinero es precisamente para esto. Y también esto ayuda a embellecer justamente los alrededores. La parroquia tiene que también ser eso, o sea, una luz en medio de la ciudad y, por supuesto, de alguna manera la estética o el buen cuidado exterior e interior también habla pues de este amor que le tenemos al Señor, ¿no?
Pues nada, padre, que hay que hacerse con nuevas cerraduras, pero también con la nueva tecnología, ¿eh? Nos tenemos que apañar con las cámaras, con sensores, con alarmas, toca eso, ¿verdad?
Eso es, hay que sernos amigos de la tecnología y por supuesto siempre pedirle al Señor que nos conceda esa gracia y esa tranquilidad de saber que siempre descansamos en sus manos.
Muchísimas gracias al padre Farid, párroco en la Sagrada Familia, en el Parque del Prado, en Vitoria-Gasteiz. Un abrazo que también extendemos a las demás parroquias en Álava y a todas en general en el País Vasco, y que dejen de tener este susto, no este miedo en el cuerpo por los robos, como a todas esas otras personas que se sienten atacadas y robadas, por supuesto que sí. Hay otros caminos para quien necesite hacerse con dinero. Un abrazo
eso es,
fuerte.
Eso es. Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.